tiempo ahora para Filosofía de la Educación en esta revista de la Facultad de Educación de la UNED. Nos vamos a centrar en las cuestiones más relevantes para los alumnos del curso de adaptación, pero que también pueden ser de mucho interés para todas aquellas personas interesadas por el mundo de la educación. Nos acompaña en este espacio el profesor Henri Boucher-Peris. Buenas noches, profesor.
Hola, buenas noches.
Yo creo que la pregunta obligada es ver qué sentido tiene la filosofía de la educación hoy y cuáles son las tareas específicas de un filósofo de la educación, profesor.
Bueno, yo creo que el sentido lo tiene todo. No se puede vivir sin filosofar. La filosofía, pues, es propio de la existencia humana y, por consiguiente, como digo, no se puede dedicar uno a una tarea, aunque sea mínimamente, hemos empezado a filosofar ya desde que nacemos. Naturalmente, si esto ocurre con la filosofía en general, pues en la educación, que es parte importante de la vida del hombre, es absolutamente necesaria una filosofía de la educación. Es decir, así como hay ciencias que se ocupan de distintos quehaceres de la educación, la filosofía concretamente va mucho más allá, va a las profundidades, diríamos, del hecho educativo. Y por consiguiente está en la base de todo, en la base de toda actividad y concretamente en la que nos ocupa de nuestra. Y cuando preguntamos a quién hay que educar, por qué hay que educar, para qué hay que educar, qué es la educación, pues realmente estamos remontándonos a las primeras preguntas del filosofar, qué es, diríamos, es la propia existencia, la esencia de la educación, las finalidades, los orígenes, etcétera. Es decir, que de alguna manera la filosofía de educación está indagando en lo primero del ser de la educación. Naturalmente tiene una serie concreta de tareas y de finalidades que abarcan, pues, como decimos, toda la extensión del saber humano. O sea, la filosofía no se queda en una parcela como puede ser la ciencia, sino que se queda, diríamos, siempre en esta globalidad, en esta radicalidad, diríamos. En primer lugar, pues tiene que ocuparse del análisis del lenguaje. Siempre nos comunicamos mediante el lenguaje esencialmente. Por consiguiente, la filosofía de educación tiene la tarea esta primordial de la cuestión previa, los términos que se utilizan, los contenidos, etcétera. En segundo lugar, se trata también de una investigación epistemológica. El conocimiento pedagógico precisa del establecimiento de una serie de criterios, ¿no?, que traten hasta de investigar hasta qué punto es válido, cuáles son los límites del conocimiento, cuáles son los objetivos, etcétera. Por consiguiente, en la filosofía de educación reclama una visión crítica a través precisamente de este renglón epistemológico. Por otra parte, también tiene una orientación antropológica. No nos olvidemos que, como decía Kant, por ejemplo, en la Crítica de la Razón Pura, cuando habla, pregunta qué puedo conocer, qué puedo saber, qué me es lícito esperar, etcétera, las típicas preguntas, al final acaba siempre en la misma pregunta: ¿qué es el hombre? Naturalmente, para las feministas es también qué es la mujer. Entonces, tiene una orientación antropológica que está concretamente, pues, supeditada a la filosofía de educación. ¿Para qué educamos? Es la pregunta que se está formulando hasta la saciedad desde los primeros tiempos de la educación de la pedagogía hasta a la actualidad y seguirá haciéndose. ¿Para qué educamos? Es decir, los fines. ¿Cuál es la finalidad de la educación? Esto es una tarea absolutamente específica de la filosofía de educación. La primera que se lo formula es esta disciplina. Entonces, si no hay toda esta serie de preguntas, se reducen también a alguna, por ejemplo, ¿cuál es el valor de la educación? Es decir, la teoría axiológica. Ya entramos dentro de los valores de la educación o los valores en educación, que es también forzosamente una tarea, una de las tareas de la filosofía de la educación. Como he visto, es una tarea muy englobante, muy abarcadora y que realmente se remonta a la radicalidad, diríamos, de todas las cuestiones fundamentales del ser humano.
Los alumnos de este curso de adaptación tienen ya experiencia en el mundo de la educación, porque la mayoría han ejercido como maestros. Quizás en este año sea un buen momento para reflexionar y para plantearse todas estas cuestiones que van saliendo en el día a día de la práctica educativa. Pero para centrarnos un poco más en nuestra materia, profesor Henri Boucher, ¿qué objetivos concretos se podrían plantear en este curso?
Bien, pues uno de los principales, como usted ha dicho, yo diría que el esencial es de toda filosofía y concretamente en la filosofía de educación para estos maestros que ya realmente ellos ya tienen una experiencia tanto de la educación como concretamente de la filosofía, porque al menos han dado generalidades ya durante sus estudios, en lo que pretendemos siempre es formar una conciencia crítica. Siempre les he dicho a mis alumnos que lo más importante es tener una conciencia crítica frente a cualquier fenómeno de la vida. Y en este caso, una conciencia crítica y reflexiva frente a la tarea de la educación. No se puede aceptar sin más, sin ningún criterio determinado, cualquier supuesto educativo. Hay que tener y hay que aspirar a que el alumno, en nuestro caso el alumno, que a su vez es profesor también, tenga una conciencia crítica e incite, diríamos, a sus propios alumnos a la reflexión sobre cualquier hecho. Ha de identificar también, como uno de los objetivos, los problemas que se plantean en el seno de esta filosofía de educación. Ha de utilizar recursos como, por ejemplo, los recursos de la argumentación. Para ello hemos confeccionado una adenda en la que estaba un poco ya olvidado, quizá, la tarea, diríamos, de una teoría de la argumentación que ya Aristóteles ya empezó a hacerlo, y además muy bien, como es obvio, pero que hoy se ha retomado y modernamente pues tiene, diríamos, un sentido. Es una de las cuestiones que pretendemos en este curso, en este primer curso y único de filosofía de educación, para estos alumnos que deberían pues tomar conciencia, además de esa conciencia crítica y reflexiva, también argumentativa, es decir, cómo argumentar. Ya no se trata de la lógica clásica y formal de Aristóteles, sino de una especie de lógica para ir por casa, pero que les es muy útil dentro de esta filosofía de educación para su quehacer cotidiano. También en la filosofía de educación intenta que se conozca la metodología adecuada para abordar los trabajos de todo que conciernen a toda la educación. Y finalmente, pues, es reconocer esas bases antropológicas que, como hemos dicho, subyacen, digamos, en toda filosofía y en toda cuestión.
Precisamente durante el curso pasado hemos grabado algún programa con temas concretos de esa adenda. Uno de ellos, recuerdo, es el tema de la teoría de la argumentación, y los alumnos pueden volver a escuchar estos programas a través de la página web de nuestra universidad en el apartado Radio UNED, la dirección www.uned.es. Profesor Boucher, quizá también sería interesante ver un poco dentro del programa de filosofía de la educación los bloques esenciales o los contenidos específicos en los que nos tenemos que centrar, profesor.
Bien, yo diría que lo daríamos de una manera muy, muy general, porque no podemos entrar en detalles. Todo eso los alumnos, como podemos decir al final, tienen una guía didáctica que ya se está pormenorizado todo el contenido. Pero yo creo que no se puede olvidar ninguna filosofía de educación. Hemos visto muchos libros, muchas materias. Yo creo que es después de una experiencia que hemos tenido propia y ajena, creo que los bloques fundamentales es, en primer lugar, una fundamentación epistemológica. Esto yo creo que es esencial, realizado con los fundamentos, la naturaleza, la filosofía. Luego, como repetimos también, es una de las bases antropológicas. No hay que olvidar quién es el destinatario y de esta filosofía de educación. Todo proceso educativo, pues hay que hablar de las concepciones del hombre. Según la concepción que tengamos del hombre, así será nuestra filosofía. No es lo mismo una concepción espiritualista del hombre que otra materialista, o sociológica, o en fin. Por otra parte, no se puede olvidar de una manera, como hemos dicho también, la axiología. Educamos en valores, y la vida es un valor, y de alguna manera hay que no se puede de ninguna manera obviar esta cuestión, más hoy en día donde se constata la pérdida progresiva de valores y también el nacimiento de otros valores emergentes. La axiología es fundamental dentro de nuestra filosofía, y dentro de esta axiología hay distintos apartados, como puede ser la ética. Naturalmente no hace falta hacerle publicidad, sabemos lo importante que es la política, queramos o no, también es importante, y la estética. Estos, diríamos, son los bloques fundamentales que luego se resuelven en uno que es la acción educativa. De poco nos serviría si pusiéramos unas bases teóricas y luego no la lleváramos a cabo o no indicáramos por lo menos las pautas para llevarla a la acción. Hay muchas cosas que se quedan en el candelero y que luego no se ejecutan. Es fundamental que se ejecuten, es decir, la acción educativa.
Yo creo que ya como último apunte, quizás un guiño, una información a estos alumnos del curso de adaptación, porque ellos tienen una serie de ventajas sobre los otros alumnos de la UNED, y es que ya conocen la práctica, ya tienen una experiencia, digamos, en un estudio de una carrera. Pero por otra parte, estos alumnos a lo mejor ya hace un tiempo que han dejado el estudio, entonces quizás necesiten unas pautas más dirigidas a cómo recuperar ese tiempo de estudio y confeccionar un calendario que muchas veces tienen que compartir con el trabajo y la práctica pedagógica. ¿Qué sugerencias o qué recomendaciones les haría a los alumnos del curso de adaptación, profesor Bussi?
Bien, llegamos también a ese final que decimos la acción educativa, en este caso la acción informativa. Lo que yo les daría unas orientaciones muy breves, pero que voy a darles también, decirles dónde pueden encontrar mayor información. El material muchas veces se olvida, lo hemos constatado también frecuentemente y cada año, que el alumno suele utilizar toda la información que se le puede dar. Entonces no recurren muchas veces, por ejemplo, a este medio tan sencillo pero tan efectivo como es la radio, no recurren a la televisión, o sea, a los medios audiovisuales, pero fundamentalmente yo les diría, aparte de esto que lo tienen, de estas cuestiones que las tienen ya, diríamos, en la guía general del curso, yo les indicaría que hay una guía didáctica que no hay que confundir nunca con la guía general de los estudios, sino la guía didáctica específica filosofía de educación. Hay una guía didáctica de segundo y hay una guía didáctica para los alumnos de adaptación. En ella van a encontrar, yo creo que todo, menos las respuestas de los exámenes, van a encontrarlo todo. Entonces, en estas guías didácticas se recomiendan unos libros fundamentales, son lo que llamamos el libro rojo, que es la filosofía de la educación hoy. Temas es el fundamental, porque esto es lo que va a, diríamos, a informarles más. Pero también hay otro libro que llamamos libro verde, que es la filosofía de educación hoy, autores, que bien, o bien pueden comprárselo, que nunca es malo tener un libro en casa, o bien pueden informarse en las bibliotecas de los distintos centros. También hay un diccionario de la filosofía de educación, que es el libro azul, que pueden consultar, porque les va a servir no solamente para filosofía, sino para otras muchas materias. Y finalmente hay una adenda muy baratita, y no es que ya haga yo publicidad sobre esto, pero que está editada por la UNED, que tiene tres temas que consideraba yo que podían ser como complementos interesantes. Abarca este tema que hemos dicho, la teoría de la argumentación, otra sobre inculturación, una parte del tema del hombre y la cultura, y finalmente otro sobre los derechos humanos y la educación. En cuanto a los exámenes, también lo tienen la guía didáctica, figuran las fechas, las horas, el calendario, etcétera. No hace falta que nos remitamos directamente expresamente a ellas. Y lo que sí hay una innovación que ya se propuso el año pasado sobre, en adaptación solamente, sobre los trabajos que son obligatorios. También en dos páginas, diríamos, de la guía didáctica, se detallan totalmente. Muchas veces nos preguntan durante las horas de guardia cuándo hay que entregar el trabajo, tal. Bien, todo lo he dicho, que menos las respuestas de los exámenes, está todo contenido en esta guía. Cómo tiene que ser la extensión, sobre cuál es el contenido de la primera evaluación, de la segunda, que es que allí tienen todo. Y vamos, si tuvieran alguna duda que no esté contemplada aquí, pueden llamar, pues todos los miércoles de 4 a 8 tenemos la guardia y estamos a su disposición.
¿Y los profesores tutores en los centros asociados?
Naturalmente, los profesores tutores son esenciales en los centros.
Muchas gracias, profesor Henri Bussi-Peris, por estas indicaciones y por esta introducción a la filosofía de la educación, y buenas noches.
Buenas noches.
Recuerden que la UNED les ofrece una serie de materiales para guiar su estudio a distancia. El principal es la guía del curso. En ella encontrarán información sobre cada una de las asignaturas. Y en la guía de medios audiovisuales encontrarán información sobre la programación radiofónica y sobre otros medios audiovisuales que la UNED pone a su disposición. Estas guías se pueden adquirir en los puntos de venta del material de la UNED y en las librerías de los centros asociados. En el catálogo que aparece en la guía de medios audiovisuales pueden consultar las fechas de emisión de programas ya emitidos en otros cursos y que pueden volver a escuchar a través de las páginas web de nuestra universidad. Ya saben, www.uned.es, en el apartado de radio. También se envían copias en audiocasete a los centros asociados.